Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Itziar Fernández. Es profesora de la asignatura de Psicología Social para Psicopedagogía y es experta en el tema de intervención psicosocial en catástrofes. Buenas tardes, Itziar.
Buenas tardes.
Vamos a aprovechar que tenemos a una compañera en el departamento que trabaja en estos temas y, por fortuna o por desgracia, no hay mucha gente en España que trabaje en psicología social en este campo, y entonces ella nos va a contar tanto una serie de aspectos introductorios como luego investigaciones que ella misma ha hecho. ¿Qué te parece, Itziar, si en primer lugar nos empiezas definiendo qué son las catástrofes desde la psicología social?
Sí, la definición que se puede hacer a grosso modo es que son sucesos negativos, a menudo imprevistos y brutales, que tienen consecuencias negativas para la población, ya que hay un gran número de víctimas y una destrucción material importante. Respecto a la definición general, a veces existe la polémica de delimitar si un suceso como la muerte de un ser querido, un suceso vital estresante, también se puede definir como catástrofe. Pero la catástrofe, para denominarla como tal, tiene que incluir un gran número de víctimas y una destrucción masiva.
Sí. Por esto que acabas de comentar ahora, es una definición bastante clara, pero es un poco general. ¿Nos podrías decir, porque se me está ocurriendo ahora mismo lo que ha pasado en Galicia o lo que pasó en el caso del 11 de septiembre, por la definición que tú nos das aquí, las dos entrarían dentro de catástrofes, sin embargo no son iguales? ¿Nos podrías decir qué tipos de catástrofes hay?
Sí, hay una tipología en la cual se clasifican las catástrofes naturales, aunque luego pasaremos a ver si son realmente tan naturales, y las catástrofes provocadas por el hombre. Dentro de las catástrofes provocadas por el hombre tendríamos los actos terroristas, tendríamos el incidente que ocurrió en Chernóbil con la central nuclear, y después, como catástrofes producidas por la naturaleza, estarían los terremotos, las inundaciones. Ese tipo de catástrofes hay que tener en cuenta que, si bien son naturales, hay veces que se tiene que tener en cuenta otra serie de medidas para que los efectos no sean tan negativos. Si se sabe que en un lugar, por ejemplo, hay problemas de en un momento dado, de que los ríos se desbordan, de que hay inundaciones todos los años periódicamente,
o terremotos,
hay que prevenir, bien construyendo edificios que estén bien preparados para ese tipo de incidentes, para que la población no se vea tan afectada. Así, en Japón hay un seísmo con una escala elevada y las consecuencias para la población siempre son más suaves que las consecuencias que se pueden generar en países en vías de desarrollo.
Claro.
Y después, también dentro de esta tipología, hay que definir, como bien comentabas, el último incidente que ha ocurrido en España con la catástrofe ecológica del Prestige. Este tipo de catástrofe se vendría a denominar catástrofe producida por una negligencia humana. También las guerras, los disturbios civiles, las masacres pertenecen a ese tipo de clasificación.
Me llama la atención sobre todo lo que comentabas de las inundaciones, los terremotos. En función de esto, yo me imagino que existirá, creo que tú me has comentado alguna vez, como un mapa de catástrofes, donde se producen con mayor frecuencia, porque me imagino que ahí la labor del psicólogo social será importante a la hora de preparar a la población sobre cómo intervenir, qué hacer en esos casos, evitar situaciones de pánico, o bueno, mejor me lo cuentas tú.
Sí, muy bien. En general, hay poblaciones que están ya más habituadas a sufrir incidentes. De hecho, en Venezuela hubo unas inundaciones en 98, volvió a haber otras inundaciones al cabo de un año. Entonces, ese tipo de población está ya más preparada para ese tipo de situaciones. Y hay la labor que hay que hacer es desde la prevención en conductas que no sean adaptativas a la ayuda humanitaria, porque hay veces que ese tipo de poblaciones que viven en ese tipo de situaciones tan precarias se habitúan a que esa es la forma habitual de vida, cuando no es lo normativo. También ocurre con gente que tiene que vivir en un momento dado en tiendas de campaña porque están fuera de su país. Me estoy acordando ahora de lo que ocurrió en Bosnia hace 2 o 3 años, cuando la población estaba fuera de su comunidad. Y pasaba muchísimo tiempo en ese tipo de situación precaria. Hay que evitar que la población pase mucho tiempo en ese tipo de situaciones. La labor del psicólogo tiene que ir desde la prevención a las distintas fases que se tienen que tratar en ese tipo de situaciones.
Muy bien, esto que nos cuentas es cuando más o menos se puede prever o cuando las personas tienen un poco asumido que les puede suceder una situación similar en un momento dado, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando se nos da el caso de lo que viene sucediendo en Estados Unidos? Pasó lo del 11 de septiembre, ha pasado lo que ha ocurrido la semana pasada. Son situaciones que ellos no pueden prever. Además, empiezan a sentir vulnerables y es totalmente lo contrario de lo que acabas de comentar antes, ¿no? Pues una población que no tiene ningún problema económico, que son situaciones con las que se encuentran. Ahora, dentro de nada, no sabremos qué pasará con la guerra. Eso sí que se puede prever, pero las otras circunstancias que te acabo de comentar, ellos no pueden tener conciencia de que les va a suceder, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el psicólogo social aquí o cómo puede actuar con las personas que ven que esa sensación de vulnerabilidad se está perdiendo, ¿no?
Sí, en general todas las personas tenemos que tener una cierta protección y seguridad, y bueno, es lo que se denomina en psicología social ilusión de invulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando la población ve amenazada ese tipo de protección? En general, nadie está libre de que no le ocurra una situación de esas características. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados y habituados a que le ocurra al otro, que pase en países en vías de desarrollo, y lo que ha pasado en Estados Unidos viene a marcar que nadie es invulnerable, ¿no? Entonces han perdido esa ilusión de control y ahora pues son más reacios a ese tipo de situaciones. Además, tienen que estar continuamente anticipando las distintas situaciones que les pueden venir a suceder. Entonces, claro, aquí el problema es decir a la población que hay que estar preparado y que a todo el mundo le puede ocurrir. Independientemente, bueno, que también, si en la población en la que tú vives ves que hay un margen bastante elevado de que ocurra pues un huracán o que ocurra un terremoto, ahí lo que hay que tener en cuenta que los medios materiales tienen que ser adecuados. Y después a todo el mundo le puede ocurrir un accidente y tener en cuenta que porque le ocurre un accidente no le tiene por qué volver a ocurrir, porque la gente también que ha sufrido un suceso de esas características piensa que es más probable que le vuelva a ocurrir. Ha perdido también esa, aparte de ilusión de invulnerabilidad, esa ilusión de control. Entonces, bueno, pues voy a volver a ser víctima de ese tipo de situaciones. Entonces, decir que, bueno, puede ocurrir, pero que no es lo habitual y lo normal que suceda.
Yo ahora mismo me pondría en el papel del alumno y un poco me da la sensación de que algunos tipos de comportamiento que podría tener el psicólogo están vinculados a lo que es la psicología clínica, por lo que estás diciendo, ¿no? Pero también yo creo que hay un papel importante que puede desarrollar el psicólogo social, sobre todo después, porque una cosa es la prevención. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo puede afectar a las personas? ¿Cómo puede afectar a los grupos? Sobre todo si es una circunstancia provocada, ¿no? Puede ser un acto terrorista, puede ser un acto de guerra. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso del 11 de septiembre con las personas que después tienen rasgos árabes, ¿no? ¿Cómo influye eso sobre las relaciones entre las personas, ¿no? ¿Cómo el psicólogo social, o qué puede hacer para intentar, ya no prevenir, pero sí un poco actuar después de una catástrofe de este tipo?
Aquí has planteado un par de cuestiones. Por un lado, la catástrofe tiene una serie de fases. Si bien hemos estado hablando de la fase de prevención, luego estaría el choque, que es cuando ocurre la situación. Esta situación puede durar unos días, la fase de alerta que ocurrió con el Prestige. Luego los efectos a veces duran días, porque nosotros lo vemos en los medios de comunicación, y desgraciadamente meses, porque hasta que se vuelve a normalizar la situación hay un periodo bastante amplio de tiempo. Y cuando tú comentas que qué tiene que hacer el psicólogo social, tiene que jugar un papel de coordinación en un primer momento, porque hay muchos intervinientes que tienen que actuar en esa situación, tiene que estar bien coordinado para que a la víctima no se le vuelva a victimizar, porque en un momento dado que alguien grite, llore en un incidente de esas características, uh-huh, es lo habitual. Ahora me estoy acordando de lo que ocurrió en Biescas. La gente de Protección Civil comentaba que fue a tratar ese tipo de incidente y se encontró que había muchos voluntarios y que su mejor intención iban a ayudar, pero que no estaban preparados. No había una buena coordinación. Entonces, al interviniente hay que prepararle y después, lógicamente, tener una buena coordinación. Y posteriormente, cuando ya ha ocurrido la situación, por un lado puede estar el papel de psicólogo clínico, que es para aquella gente que después de transcurrido un tiempo sigue teniendo estos síntomas de depresión, ansiedad, estrés. Y después hay que intervenir en el papel de el grupo. Como bien comentabas, hay ciertos grupos con los cuales nosotros tenemos una serie de prejuicios. Sí. Y yo pienso que el papel que tiene que jugar el psicólogo es fundamental, porque si no se puede estigmatizar ese tipo de población.
Pues hemos hecho más o menos un repaso a los diferentes tipos de catástrofes y a cómo puede actuar el psicólogo social. Me gustaría que nos pusieras algún ejemplo a modo de resumen de alguna investigación que tú hayas llevado a cabo.
Muy bien, pues nosotros empezamos a trabajar el tema de catástrofes por el 92-93 y realizamos un estudio en la Comunidad Autónoma Vasca sobre los comportamientos que habían sufrido o los comportamientos más habituales que había tenido la gente que se había visto envuelta en la inundación de Gran Bilbao. Entonces nosotros hacíamos una serie de encuestas siempre retrospectivas y preguntábamos a la gente qué comportamientos habían tenido, porque hay veces que hay ciertos mitos de que en un momento dado es muy habitual que la gente tenga pánico, cuando se ha demostrado en esta investigación, así se confirmó, que el sentir pánico no es nada habitual, aunque es muy temido. La gente tiene mucho miedo a que la gente tenga ese tipo de conductas disruptivas. Sí. Pero para que se produzcan, pues la gente se tiene que ver que no hay vías de evacuación, que está ahí sin forma de comunicarse con el exterior. Entonces, ahí sí se puede generar el pánico, pero es muy poco habitual. Entonces, se vio que era un mito, que la gente pensaba que todo el mundo tenía pánico. Además, también se pensaba que la gente tenía esas conductas que se llaman de saqueo, cuando no es habitual que la gente tenga ese tipo de comportamientos, como así se ha demostrado. De hecho, cuando ocurren ese tipo de situaciones, la gente tiene conductas más de ayuda, más de altruismo, y solo se va a producir el saqueo en aquellas poblaciones en las cuales está un tiempo previo y muy amplio con cierta precariedad. Cuando una población no tiene que comer, lógicamente se tiene que alimentar. Así hay ciertas imágenes que salen en los medios de comunicación. En Argentina, el año pasado, con la crisis económica, había unas imágenes que eran, muy repetitivas, que salía la gente pues saqueando los supermercados, pero no es nada habitual. O sea, vimos que las conductas tanto de pánico como saqueos no son nada habituales, que el miedo es normativo, que sentir miedo es algo habitual y que además hay veces que te protege. Pues, bueno, pues yo tengo miedo y voy a salir de esta situación de un incendio, de una situación de esas características. Hay otro tipo de conductas que también son habituales, como la huida, los rumores. Los rumores se suelen definir como la forma característica de comunicarse en ese tipo de situaciones. La gente, cuando no tiene mucha información, manda pues mensajes que no son verídicos. Entonces, para la intervención, hay que tratar de cortar ese tipo de comunicaciones para no generar en la población más desconfianza, porque ahora también desde el punto de vista más reciente de la última catástrofe en España, ha habido mucha polémica uh-huh. con la situación del Prestige, porque sí. la población desconfiaba de los comunicados del gobierno. Entonces hay que tratar de paliar ese tipo de rumores. Y luego también, aparte de ese tipo de comportamientos y manifestaciones más generales en las catástrofes, en esta investigación fuimos analizando las formas de afrontamiento, es decir, cómo la gente enfrenta ese tipo de situaciones, si de una forma activa, uh-huh. si lo evita. Entonces fuimos viendo que dependiendo de del tipo de catástrofe, como se comentaba al principio, si era provocada por el hombre o producida por la naturaleza, había distintas formas de enfrentarlo. Cuando está producida por la naturaleza, hay un sentir general que dice, bueno, pues es normal, me puede ocurrir a mí. Y cuando está provocada por el hombre, hay conductas más violentas ante la población. Dices, bueno, pues es un acto ya que estaba premeditado. Entonces, hay las formas de tratar, lógicamente, van a ser diferentes. Hay que tener mucho cuidado con la clasificación del tipo de catástrofe para luego hacer una intervención adecuada. Y también en esta encuesta analizamos en un momento dado, pues lo que se comentaba antes de las ilusiones de control, uh-huh. de si el mundo es justo, de si yo recibo lo que me merezco. Es bueno, porque yo no tengo por qué ser víctima de ese tipo de situación. Uh-huh. El apoyo que tiene que tener la víctima, porque hay veces que en un momento dado tú sufres una situación de esas características y tienes que comunicárselo a la gente, porque es un suceso extraordinario y como tal necesitas verbalizarlo. Y hay veces que al que vas a tener que comunicar no va a entender la situación, te va a decir, bueno, estate tranquilo. Y eso a la víctima le va en un momento a enfadar un poco más, si se quiere denominar de esa manera, porque piensa que no le han comprendido. Entonces hay que tener en cuenta también que hay veces que las víctimas queman esa red de apoyo social, y que es fundamental que en un momento dado la víctima vaya a un grupo de autoayuda, si lo quiere, porque ahí va a haber gente que ha sufrido la misma situación, sí. y se va a ver un poco en lo que se llama esa comparación social, de decir, bueno, pues yo no soy especial porque me haya ocurrido esto, hay mucha gente que le puede suceder, y va a normalizar más esos síntomas de, pues en un momento de ansiedad y esos síntomas disruptivos. Esas serían un poco así, con ciertas pinceladas, las aportaciones que nosotros realizamos en la investigación que llevamos a cabo hace 4 o 5 años.
Muy bien, yo por lo que veo que estás contando, lo que veo también muy interesante es que nuestros alumnos están viendo o pueden ver a través de este programa que hay otra posibilidad o otra forma de aplicación de la psicología social, porque muchas veces estudiamos y no sabemos muy bien qué es lo que podemos hacer con eso, ¿no? Este es un campo que tampoco está excesivamente trabajado, y por lo que estás comentando aquí, pues parece que hay muchas cosas por hacer. Yo te haría, ya casi finalizando, te haría una última pregunta sobre qué pasa en las situaciones, si son catástrofes, lo que ocurre, por ejemplo, en los campos de fútbol, dado el caso de la tragedia de Heysel y otras muchas que ha habido, solo que esa parece la más famosa, ¿no? ¿Que sería similar a alguna de las que has comentado aquí, o la forma de actuar sería parecida?
No hay a veces... Nos gustaría que hubiera una fórmula ideal para aplicar a todo tipo de catástrofes. En general, la tragedia que ocurrió en el campo de fútbol se podría denominar, en un momento dado, provocada por el hombre. Y aquí los intervinientes que actuaron, bomberos, personal sanitario, voluntarios, es básico, como hemos comentado previamente, que estén coordinados. Es básico, porque si no, la labor que hacen no es adecuada. Hay veces que en un momento dado va un voluntario uh-huh. y al final se ve que a ese voluntario también hay que tratarle, porque no está preparada para afrontar ese tipo de situaciones. Después de coordinar y preparar a los intervinientes, es básico estudiar el suceso. En este caso, has comentado que es un suceso provocado por el hombre. Entonces, hay que tener en cuenta que al ser producido por el hombre, los comportamientos van a ser distintos. Y en las fases previas, como ha sido provocado por el hombre, hay que intentar, lógicamente, llegar a la víctima y que esa víctima en un momento dado, si necesita pues un reagrupamiento familiar, si necesita víveres, si necesita que se le atienda, darle ese tipo de atención. Y no tratar de psicologizar esa situación. Porque es muy habitual que una víctima de ese tipo de situaciones llore, grite, porque dada la vivencia que está apareciendo, sería, vamos, anormal, entre comillas, que estuviera tranquila. Entonces, tratar de, en un momento dado, de buscar a la víctima, y hay que actuar sobre las personas en un momento dado que necesitan la ayuda. Y las otras personas, sobre todo, que pueden estar en la situación, nos pueden servir a veces de ayuda, ¿no? Porque bueno, si tú ves que has vivido esa situación, pero que tienes un familiar, que tienes un amigo, que estás capacitado, no te podemos decir, quédate tranquilo, que todo se va a normalizar. Porque al final lo que conseguimos es, si estabas más o menos tranquilo, ponerte en tensión, ¿no? Entonces, a esas personas pueden servir de ayuda, hacer tareas más o menos normales dentro de sus capacidades para que esa persona se sienta en un momento dado útil. Hay veces también en esa situación, desconozco los datos, pero hay veces que los equipos de rescate tardan mucho tiempo en llegar y que salen líderes espontáneos porque son necesarios en un momento dado para decir la vía de evacuación en el estadio es la derecha, es la izquierda. Entonces hay gente que tiene esas capacidades para en un momento dado liderar al grupo, ¿no? Lo que se llama la masa. A esos líderes pues está muy bien que actúen en ese momento dado, pero cuando vienen los equipos de rescate hay que dejarles actuar a ellos y no entrar a competir si en la labor que yo estoy realizando es la mejor, porque al final así nos ayuda.
Muy bien, pues ¿qué te parece si para terminar nos das un par de referencias donde cualquier alumno pueda acudir para saber algo más sobre el tema?
Estupendo. Pues existe un libro sobre la reconstrucción del tejido social, un enfoque crítico a la ayuda humanitaria, que está editado por Icaria. Se publicó en el 99 y ahí Carlos Martín Beristain y colaboradores hacen una buena síntesis del tipo de catástrofes, lo que hemos estado aquí comentando con más detenimiento. Además, él es experto en ayuda humanitaria, que es un libro muy fácil de leer y con muchos datos para la gente que está interesada en ese tipo de situaciones. Y además, en el libro de psicología social, coordinado por Francisco Morales y Carmen Uici, hay un capítulo sobre conductas colectivas y rumores que puede servir de interés para la gente que quiera profundizar en el tema.
Muy bien, pues muchas gracias, Icíar, y hasta otra.
Vale.